Título: La rebelión de los comuneros. 1781. Autor: César Echezuría. Derechos reservados de un inciso. Subtítulo: La rebelión de los comuneros fue un levantamiento armado contra la corona española y su autoridad local, el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. Se trataba de la inconformidad de personas de las diferentes clases, razas y oficios frente a los abusos de poder, en donde hubo alianza y unidad entre criollos, indígenas y mestizos que solían vivir en pobreza. Año, 1781. Lugar, en la región del actual departamento de Santander y se expandió a otras regiones como el valle y el sur del país, los llanos y la costa atlántica. Carga excesivamente alta de impuestos. La aristocracia criolla se sentía humillada y explotada, un grupo social con privilegios. Abusos de poder, en los que los soldados requisaban, incautaban mercancías y productos en venta. El 16 de marzo, día de mercado, se genera un tumulto de alrededor de 2.000 personas provistas con piedras y palos. Las reservas de tabaco fueron tomadas. Se destruyó reservas de aguardiente. Las oficinas de recaudo fueron destrozadas. Manuela Beltrán rompe el edicto con el arancel fijado en la puerta de la recaudación de alcabalas. La plebe celebra el suceso. Subtítulo: 16 de marzo del año 1781, en Socorro. Una conglomeración de pequeños comerciantes y algunos artesanos manifestaron su abstención a pagar los nuevos impuestos y se desencadena una protesta generalizada. Subtítulo: Manuela Beltrán arrancó airadamente el edicto con el arancel y los rompió. La plebe la acompañó con su algarabía y luego se dedicó a recorrer las calles con dos gritos que parecen haber salido directa y espontáneamente del curso que iban tomando los acontecimientos: muera el regente, y muera el fiscal, Francisco Posada, 2014. Subtítulo: El movimiento comunero. El agitado ambiente necesita orden y liderazgos. El 16 de abril se establece la Junta Directiva del Común. Los capitanes generales del movimiento comunero. El 11 de mayo los dirigentes comuneros dan la orden de marchar hacia Santa Fe. Allí destacaban Juan Francisco Berbeo, Antonio José Monsalve y Francisco Rosillo Salvador Plata. Entendieron la necesidad de una lucha organizada. Con el fin de consolidar una organización política y armada, el 2 de mayo se creó el Consejo Supremo de Guerra, conformado por los capitanes generales, y quienes serían los encargados de dar las primeras gestiones a la población sublevada. Subtítulo: 16 de marzo del año 1781, en Socorro. La multitud pedía la toma de Santa Fe, y como alternativa a la agitación, el Cabildo de Tunja elaboró las llamadas capitulaciones. Firmadas las capitulaciones, Berbeo logró que la multitud iniciara un proceso de retorno a sus lugares de origen, dejando atrás el temor de la confrontación armada. Se componían de 35 peticiones que por derecho debían ser acatadas y ejecutadas con el fin de cambiar las condiciones económicas y sociales en la Nueva Granada. En resumen, se estipuló la eliminación de varios impuestos, mejores tratos hacia los indígenas, reducción de precios y el destierro del regente y más participación local para los criollos. El Consejo de Guerra era un organismo creado para impartir justicia, de manera equitativa, reemplazando la autoridad del que llamaban mal gobierno. Su poca duración no permitió hacer efectivos fallos y aplicar la justicia que se pretendió en un comienzo. La enorme capacidad organizativa de las masas insurrectas se puede apreciar muy bien en la estructura militar del ejército comunero, milicia que tuvo todas las características de un ejército regular. Se puede concluir que en el movimiento de los comuneros el Supremo Consejo de Guerra surgió como un organismo de gobierno paralelo al de la autoridad colonial. Tal entidad insurreccional fue la máxima expresión de la soberanía del común en oposición a la soberanía del monarca. Se financió con los dineros expropiados a la Real Hacienda, con las multas y préstamos hechos a particulares, y con la administración del estanco de aguardiente. Tenía cuartel y bandera. Subtítulo: José Antonio Galán. José Antonio Galán de Charalá, forjado en los sectores más pobres y entrenado como militar, fue nombrado comandante de la Tropa del Socorro. Galán y sus hombres armados consideraban las capitulaciones una traición, puesto las veían como simples reformas y ellos buscaban generar cambios más profundos. La figura Galán ponía en riesgo toda forma de poder en la Nueva Granada, ya no solamente estaban peligrando los intereses españoles, sino también los de la aristocracia neogranadina. De ese modo, el 1 de septiembre, y procedido por la Real Audiencia, se expide una orden de captura en contra de Galán. Quienes fueron los capitanes generales del movimiento ahora se manifestaban como los principales detractores de Galán. Galán emprendió una campaña alrededor del río Magdalena en la que logró liberación de esclavos y ocupación de grandes haciendas. 13 de octubre de 1781, Galán es capturado. 16 de octubre, es presentado y entregado ante las autoridades del Socorro, Juan Francisco Berbeo se hizo presente. 19 de octubre de 1781, Galán presenta declaraciones. 30 de enero de 1782, es condenado a muerte por la Real Audiencia junto con sus principales hombres. 1 de febrero de 1782, son ejecutados. Este personaje es considerado un ejemplo y precursor de las campañas independistas posteriores. Subtítulo. Algunas consideraciones. Esta revuelta resultó siendo a la larga, un ejemplo y punto de partida para la lucha libradas en las colonias españolas en la Nueva Granada para la independencia. Por otro lado, muchos actos de desobediencia se cometieron creyendo que las autoridades virreinales actuaban por fuera de los mandatos del rey. Algunos pregonaban consignas que pretendían quitar su autoridad, el mal gobierno, sin cuestionar el control territorial de la realeza española. Cabe preguntar si la motivación fue netamente económica, desde lo administrativo. De fondo, no fue una revuelta anticolonial, sino por ciertas reivindicaciones puntuales. En la búsqueda de sus objetivos, algunos actores desarrollaron prácticas políticas de insurrección que no estaban para nada lejanas de un ideal independentista. Subtítulo. Referencias. Diego Orlando Calderón. La rebelión de los comuneros. 1781 reivindicando la lucha de los vencidos. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2017. Mario Aguilera. Los comuneros. De los tumultos a la organización de las masas. Centro Jorge Eliezer Gaitán. Bicentenario de los comuneros. Eidy Cortés Acosta. Los comuneros, una revuelta anticolonial. Universidad Nacional de Colombia. 2011 cita del guía. Echezuría, C., 2019, La rebelión de los comuneros 1781. Un inciso. Disponible en www.portalunciso.com. Puedes seguirnos en Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook y YouTube.